9 y 38, hoy ITV Maratoya dedicado al Alzheimer, una enfermedad del corazón. Nos acompaña Manuel Fernández, neurólogo del Hospital de Cruces, coordinador del área de enfermedades del sistema nervioso y neurodegenerativas del Instituto de Investigación Biocruces y del Centro de Atención Especializada Oroitu. Manuel Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Suponemos que satisfecho, contento con que se hable hoy del Alzheimer y se dedique, ¿no?, un maratón de la Radio Televisión Pública Vasca a esta iniciativa.
Sí, por supuesto, muy contento, ¿no? Teniendo en cuenta la incidencia de la enfermedad, teniendo en cuenta que salta en nuestro medio, debido fundamentalmente al envejecimiento de la población. Entonces, claro, para mí es una gran alegría y también supongo que para mis pacientes y sus familiares.
Claro que sí. Porque con todo lo que se recaude, ¿qué se puede hacer? Ahora mismo, ¿qué digamos que sería lo más necesario? ¿Por qué necesitamos fondos para investigar sobre el Alzheimer?
Necesitamos fondos para investigar porque tenemos que conocer cada vez más la enfermedad. Para tratar la enfermedad de Alzheimer, tenemos que conocer cada vez más los mecanismos que están implicados, es decir, por qué se produce la enfermedad, qué anomalías se producen en nuestro cerebro, qué proteínas se depositan, ver un poco también la secuencia en la que ocurren los hechos, la patología en el cerebro. Entonces, el conocimiento de la enfermedad y el ensayo con nuevas terapias, con nuevos tratamientos.
Uh-huh. Porque de 0 a 100, ¿cuánto sabemos sobre el Alzheimer?
De 0 a 100. Hombre, es difícil cuantificar, ¿no? Porque en la medida en la que avanzas en el conocimiento, vas viendo probablemente nuevas vías, ¿eh? Es decir, nuevas vías. Es decir, o sea, vas avanzando y se van abriendo otras puertas. ¿Qué sabemos? Pues yo creo que podemos andar en cuanto al conocimiento de la enfermedad en un 50%.
Uh-huh. ¿Y cómo de rápido avanza la investigación sobre el Alzheimer?
La verdad es que en los últimos años se ha producido un salto cualitativo enorme en cuanto al conocimiento de la enfermedad, ¿eh? En los últimos 15 años pues, se han implementado nuevas técnicas de imagen, no solo ya la resonancia, la PET amiloide, la PET tau, que nos permite ver el depósito de estas proteínas anómalas en el cerebro, el amiloide y el tau. Se ha avanzado mucho en marcadores en sangre, es decir, por medio de un análisis determinar si un paciente está de riesgo, o sea, tiene riesgo para padecer la enfermedad, y en el líquido cefalorraquídeo, o sea, la punción lumbar. Se ha avanzado mucho, sí.
Eso es importante, ¿no? Los indicadores, los factores que tienen en cuenta para sospechar que una persona tiene Alzheimer. ¿Hay ahora mismo qué es lo que está funcionando?
Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que estamos haciendo un diagnóstico mucho más precoz, en fases que llamamos deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer prodrómica. Esto, claro, es un elemento esencial. Diagnóstico precoz, tratamientos más precoces y, lógicamente, mayor eficacia terapéutica.
Uh-huh. ¿Y por qué es tan importante el diagnóstico precoz?
Porque en fases iniciales, cuando se empiezan a producir los procesos anómalos, patológicos en nuestro cerebro, es cuando podemos tener muchas más facilidades para revertir la situación. En fases moderadas o en fases avanzadas de la enfermedad ya es bastante, bastante más complicado, ¿no?
¿Y quién debería ahora mismo preguntarse o hacerse ese diagnóstico precoz?
En cuanto al diagnóstico precoz, lo fundamental es ver en una fase muy inicial, cuando empieza a haber problemas de memoria que empiezan a interferir en la vida diaria de los pacientes, o cuando los pacientes empiezan a tener dificultades para lo que llamamos actividades instrumentales, ¿no? El manejo del ordenador, el manejo del coche. Es decir, intentar hacer un diagnóstico en esas fases iniciales, porque es cuando se pueden plantear estrategias terapéuticas y en la vida diaria de los pacientes. Diagnóstico precoz, tratamiento precoz. En el diagnóstico precoz realmente hemos avanzado muchísimo en los últimos 10 años. En el tratamiento algo menos, pero siempre hay que tener en mente que es una enfermedad tratable. Ahora no curable, pero tratable, como otras muchas.
Ahora muchas personas pueden estar pensando, pues yo tengo pequeños olvidos, y ¿quién no tiene, no? Algún olvido, y ¿quién nos olvida algo de qué iba a hacer, qué no iba a hacer, o nombres? ¿En qué momento nos debemos empezar a preocupar y en cuál no? ¿En qué casos no? Digamos que pueden ser fruto del estrés o de cómo es uno.
Bueno, a ver, yo creo que nos tenemos que empezar a preocupar cuando ya los problemas de memoria empiezan a tener una interferencia en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra forma de interactuar con el medio, en nuestro trabajo, ¿eh? Y luego, claro, ahí es muy importante la labor del neurólogo a la hora de hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad.
Uh-huh. Hay veces que hay oyentes que nos han dicho, ¿no? A mi padre, a mi madre, el médico de cabecera le dijo, no, esto no es Alzheimer, no te preocupes, tu padre tiene 80 y tantos años, esto es fruto de la edad. Pero no tiene por qué ser fruto de la edad, ¿no? A lo mejor hay casos que se están descartando por la edad, pero que puede ser un Alzheimer, puede ser algo así.
Claro, claro, sí. Ese es un elemento importante. Los problemas de memoria no hay que minimizarlos, ni tampoco hay que engrandecerlos. O sea, es decir, hay que diagnosticarlos, ¿eh? Obviamente con la edad se va perdiendo una cierta plasticidad neuronal, ¿no? Pero hay pacientes que tienen 82, 84, 85 años y que tienen una memoria para su edad buena. Si bien es cierto que a mayor edad el riesgo de padecer una enfermedad de Alzheimer es más alto, uh-huh, lógicamente.
Y se puede tratar, no curar, pero sí tratar, nos dicen. Claro. ¿Cómo se está tratando ahora mismo el Alzheimer?
Ahora se está tratando con fármacos que llamamos sintomáticos, que han demostrado en los ensayos clínicos una eficacia a un año, pero que tenemos la intuición que de alguna forma ralentizan la enfermedad. Y luego ya, claro, hay abiertas en cuanto a la terapia muchísimas líneas de investigación, las llamadas vacunas antiamiloide y antitau.
¿Cómo funcionan esas vacunas?
Esas vacunas funcionan atacando a las proteínas que se depositan en nuestro cerebro, ¿eh? cuando padecemos Alzheimer, que es la proteína amiloide y la proteína tau. Es decir, son como misiles que van dirigidos a estas proteínas, y de hecho, pues bueno, pues hay un fármaco al que ha dado el visto bueno la FDA en ese sentido.
Uh-huh. ¿Y cuándo se podrá curar el Alzheimer?
¿Cuándo se podrá curar?
Pregunta del millón, ¿eh? Pero bueno, eso, creo que hoy que es un día de mirar a esto con optimismo, pues creo que es importante.
Sí, a ver, yo creo que en los próximos 10 años se van a producir desde el punto de vista de la terapia cambios cualitativos muy, muy, muy importantes. Curar es difícil saber, pero desde luego mejorar mucho. En ese sentido yo soy muy optimista, con lo cual invito a los pacientes y invito a las familias a que participen en estudios de investigación, ¿eh? Eso es. Uh-huh. La investigación es la que nos puede salvar.
Claro,
¿eh?
Claro. ¿Cómo se puede participar en un estudio de esos?
Bien, normalmente pues suele ser a través de las consultas, de las consultas especializadas fundamentalmente. Entonces, si en un momento determinado hay un protocolo, hay un estudio, bien para analizar un marcador en sangre o un marcador en líquido cefalorraquídeo o un marcador de imagen, o para participar en un ensayo clínico con fármacos convencional, ¿no? Quiero decir.
¿Y se puede prevenir?
Bien. ¿Se puede prevenir? Esa es una pregunta complicada, pero el factor de riesgo más importante es la edad. Bien, es un factor de riesgo obviamente no modificable, pero sin embargo hay otros factores de riesgo, lo que llamamos factores de riesgo vascular, el colesterol, la hipertensión, la diabetes, que tienen que estar bien controlados, los hábitos de vida sanos, la dieta mediterránea, y de hecho en ese sentido hay estudios internacionales de seguimiento. Es decir, la investigación puede ir en muchas líneas y hay estudios internacionales de seguimiento de pacientes con el control de estos factores de riesgo vascular y hábitos de vida sanos. El mens sana, in corpore sano, ¿no?
Que eso va bien para todo, además. Eso también, bueno, eso
de paso también, va bien para otras, claro, muchas cosas.
Y el otro día el neurólogo Pablo Martínez Laje nos decía que no hay ningún tipo de componente hereditario. ¿Esto es seguro? ¿Es así?
A ver, sí. Es importante. Siempre hay una preocupación por parte de los familiares, preocupación lógica, en el sentido de decir, bueno, si mi padre y o mi madre padecen la enfermedad, bien, puedo tener un riesgo algo más alto. Pero las formas hereditarias, realmente lo que entendemos por herencia, son muy raras, son excepcionales. O sea, prácticamente puede ser uno por 1.000, 2.000 casos. Y suelen ser pacientes muy jóvenes y con un patrón de herencia pues muy claro. Eso es excepcional. Entonces, ese es probablemente uno de los mitos que hay que desechar. Uh-huh. La herencia es excepcional.
Desterramos ese mito. ¿Hay algún otro que se hayan encontrado investigando alguna evidencia, bueno, pues que pensaban que era así y que al final han visto que no, relacionado con el Alzheimer?
Sí, a ver, desde el punto de vista de los mecanismos implicados en la producción de la enfermedad, nos estamos encontrando también con otras vías. Es decir, lo que comentaba antes, abres una puerta, pasas el pasillo y te encuentras
otras cuatro
sí. puertas y dices, y en ese sentido, pues sí, el papel que juegan determinadas células del cerebro, no la neurona, sino las células que se encargan de eliminar los desechos, lo que llamamos la glía.
Uh-huh. ¿Y es verdad que cada vez hay casos de gente más joven a la que se le está diagnosticando Alzheimer?
Yo creo que quizás el tema sea que diagnosticamos antes y diagnosticamos mejor. Esto probablemente hace que nos encontremos pues con pacientes muy, muy jóvenes, con pacientes por debajo de los 50 años, que otros elementos como el estrés, el ritmo de vida que llevamos puedan contribuir, pues a ver, yo creo que esto está por dilucidar, probablemente sí juega en algún papel.
Claro, pero quizás antes no se diagnosticaba y por tanto se pensaba, bueno, pues que era olvidadiza esa persona o algo así, ¿no?
Claro,
puede que sea algo así.
Sí, probablemente sea eso. Yo creo que ahora al tener ya muchas herramientas para hacer un diagnóstico precoz, pues claro, nos permite diagnosticar antes y a gente más joven, claro.
Uh-huh. No sé si le preocupa algo, y ligado ya con la actualidad, digamos, más inmediata, y el hecho de la pandemia también, y que Osakidecha ya ha mantenido suspendidas sus consultas consideradas no urgentes, que se aplacen pruebas, que se aplacen revisiones y que igual aquí en el Alzheimer también nos podemos encontrar algún problema, ¿no? Por aplazar o por no diagnosticar. Cuando nos habla además de esa importancia del diagnóstico precoz, pues que a lo mejor la pandemia puede hacer que el Alzheimer, de una forma indirecta, ralentice un poco sus avances.
A ver, la pandemia está siendo un elemento que nos está distorsionando pues a todos los niveles, ¿no? A la sociedad, a los clínicos y a los investigadores. Yo quizás una de las cosas que más he observado con respecto a mis pacientes es que probablemente el periodo de confinamiento, de aislamiento social, haya hecho que en algunos casos que se desenmascaren y situaciones de deterioro cognitivo leve con paso a Alzheimer, y en otros casos, pues claro, la angustia, la ansiedad, los delirios. A ver, confío en que el impacto uh-huh. sea mucho menor.
Vamos a irnos ahora a ITV Maratoya para ver cómo se va actualizando esa cifra, ¿eh? Pero creo que ya podemos conectar con María Suárez. María, creo que se acaba de actualizar la cifra de recaudación.
Pues sí, sí. En la anterior conexión decíamos que estábamos a 14.000 y pico. Ahora la cifra ha subido a 18.029 euros recaudados hasta ahora. Y tan solo acabamos de empezar la jornada, ¿eh? La jornada que culmina este EITB Maratoya. Los teléfonos continúan sonando aquí en este centro de llamadas, por primera vez instalado en EITB. Y recordamos las vías de participación, porque tienen todo el día de hoy para participar. Además, por varios canales, ¿eh? A través de la web eitb.eus. Además, ahí tienen toda la información sobre esta edición número 22 del EITB Maratoya. También pueden participar de una forma muy cómoda a través del Bizum, enviando su aportación al número 33478, 33478, y por teléfono, que es quizás la manera más tradicional y la que tiene más magia, ¿no? Porque hoy les van a responder más de 150 rostros conocidos. El teléfono es 900-840-750, 900-840-750. Ante nosotros vemos a personas como Eneko Acha, Ainhoa Tirapu, Xavier Lapiz o Clara Badiola, la actriz, entre otros.
Muy bien, pues luego volvemos contigo. No está mal, 4.000 euros en 20 minutos, a este ritmo la cifra puede ser...
Puede subir mucho.
Puede subir. Oye, en el último minuto, Manuel, también quería preguntarte por los cuidadores. La importancia también de cuidar al cuidador y de cómo cuidar, ¿no?, un enfermo de Alzheimer. También es muy importante.
Es muy importante. O sea, los aspectos familiares... es una enfermedad, en definitiva, del corazón, ¿no? Los aspectos familiares, los aspectos del cuidador. Al cuidador hay que cuidarle, ¿eh? El cuidador está 24 horas al día, el cuidador familiar, y supone un paciente con una enfermedad de Alzheimer, en la medida en que la enfermedad avanza, supone más tiempo de dedicación. Y claro, ahí tenemos que volcarnos en el tema de los recursos sociales, son fundamentales.
Para que les llegue ese cariño a los enfermos, que es tan importante, ¿no?
Claro, el cariño a los enfermos, el cariño y los cuidados generales. A ver, son pacientes que requieren muchos cuidados en fases moderadas y graves de la enfermedad, y el cuidador también necesita un respiro, ¿eh?
Pues apuntado queda desde luego eso, y bueno, pues habrá que tomar medidas, evidentemente, para apoyar y ayudar a esos cuidadores, que es una tarea desde luego impecable, encomiable y muy necesaria. Pues Manuel Fernández, neurólogo del Hospital de Cruces, desde Biocruces, desde la Asociación Oroitu, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias a vosotros por la invitación, y espero que tengamos seguro una jornada exitosa en cuanto a la recaudación, porque la investigación es la que nos va a salvar, ¿eh?
Seguro que sí. Recordamos ese teléfono, 900-840-750, o por Bizum, 33478. EITB Maratoya, 900-840-750. Escuchamos.